escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar, en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña y resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes. Depende la hora que los agarre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el programa que semana a semana la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba pone al aire a través de Universidad 580 de manera directa, a través de la 102.3, Más que Música, la radio de los SRT, con unas horas de diferencia, y a través de una gran cadena de FMs que nos sintonizan tanto en vivo y en directo como en diferido, para que lleguemos a toda la provincia y estemos presentes allí donde haya no solamente un oyente, sino un docente en el estado en el que se encuentre, activo, jubilado, como sea, y también a la comunidad educativa, a la familia. Hoy lo tenemos a Oscar vía remota, creo que ya lo tenemos. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Aquí estamos, y yo intuyo por lo que te escucho que no estamos muy diferentes, pero bueno, estas épocas sí, nos están tratando de esta manera, ¿no?
Sí, sí, estamos medio baqueteados de la voz, pero bueno, hay que ponerle el pecho al asunto. Bueno, tenemos un programa, tenemos un programa muy, muy interesante, y a propósito, vamos a estar hablando de algo que es muy importante en estas épocas, de las licencias por razones de salud, ¿no? Hay un nuevo procedimiento, Oscar.
Sí, después de la última vez que hablamos con Lorena Zamora, quien vamos a entrevistar hoy nuevamente, nos había adelantado que estaba trabajando la UPC también, tratando de que esto se regularice de alguna manera y se actualice, porque siempre una de las consecuencias más lamentables que había en estos casos era que los suplentes de los docentes que sacaban, sobre todo licencias por largo tratamiento o conjunta médica mediante, tardaban mucho en cobrar sus haberes porque los trámites por ahí se trababan, había cuestiones que no se podían cumplir. Bueno, ahora hay buenas novedades en este sentido, pero además el procedimiento es completamente distinto, así que seguramente Lorena nos va a iluminar sobre eso como tema central, y además nos va a confirmar algo que también ella adelantó ya alguna vez, que es un nuevo servicio del Centro de Salud de UPC de allí de la ciudad de Córdoba, que, bueno, nos va a contar algo, es algo lindo. Bien. Para que el afiliado o afiliada, paciente en general, se sienta más cómodo y tenga un servicio más.
Bueno, y vamos a estar ocupándonos también de la formación docente, porque vamos a hablar respecto de un Ateneo virtual que se está desarrollando, cuyo título es La Construcción de Sentidos Pedagógicos y Culturales en la Formación Docente.
Es así, en el ciclo de Ateneos Virtuales que la Secretaría de Educación, que está a cargo de la querida Cuiqui Caballero, el lunes 4 de julio, a las 7 de la tarde, estamos invitados a participar de una charla libre y gratuita que, como vos decías, se titula La Formación Docente, Continuidades, Rupturas y Horizontes, y la va a dirigir, la va a coordinar Graciela Lombardi, así que le vamos a llamar y le vamos a preguntar de qué viene esto, que nos aliente un poquito más seguramente para que más compañeras y compañeros se sumen el 4 de julio a las 7 de la tarde a este Ateneo.
Bueno, y finalmente vamos a ocuparnos de una experiencia docente de esas que, visto a la distancia, uno puede decir es una experiencia chiquita, pero sin embargo cuando uno entra a rascar un poco, es una experiencia gigante, teniendo en cuenta el contexto. Es una experiencia de una escuela de La Carlota, la María Teresa Bedoni. Muy interesante lo que han hecho, ¿no?
Es tal cual, Daniel. Vos sabés que en la ciudad de La Carlota, que es una ciudad grande, donde hay muchos centros educativos y hay muchos espacios que tienen simbologías muy, muy particulares. La directora y la vicedirectora, con quien vamos a hablar en el día de hoy, de esta escuela, propusieron visitar muestras de arte del Centro de Educación por el Arte de La Carlota, y para ello crearon un circuito y recorrieron puntos emblemáticos de la ciudad. Ya lo vamos a ampliar y vamos a hablar con la vicedirectora y la directora que estuvieron a cargo de este proyecto.
Muy bien, todo eso y varias cosas más que tenemos para informarles en esta tiza que arranca con esta hermosa canción.
Chacarera del olvidado.
La gran chacarera y la gran versión de Mercedes Sosa, El olvidado.
De tu pelo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá, duende, ojalá, duende Galica. Mi bofe cinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. No soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Oh! ¡Eso, colacho! ¡Vamos! Maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago.
Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto.
Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
Mercedes Sosa con la guitarra del riojano Colacho Brizuela y El olvidado.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, ayer primero de julio se cumplieron 48 años de la muerte del general Juan Domingo Perón, acaecida un mismo día del año 1974, y los gremios a lo largo y a lo ancho del país se manifestaron, recordaron, de distintas maneras recordaron el hecho, Oscar.
Es así, Daniel, es como parte de una liturgia, ¿no?, del movimiento obrero. Recordar a este presidente que en los años, entre los años 45 y 55, después de haber pasado en un periodo anterior como ministro de Trabajo, donde se ganó el corazón de los obreros, prácticamente culminando con un 17 de octubre, en aquellos famosos 17 de octubre de aquellos años. La parte de la liturgia de la que hablo es reconocer que el general Perón fue quien le dio centralidad a las y los trabajadores y las organizaciones sindicales, no solo en el imaginario de los argentinos, sino en legislaciones concretas y en políticas públicas concretas. Uh-huh. Esto lo dijo concretamente nuestro secretario general Juan Montserrat al recordar el aniversario del fallecimiento del general Perón. La verdad que si uno se pone a pensar que también coincidentemente, y cuando uno quiere creer, cree, se alinean ciertas cuestiones, el primero de julio es el aniversario del natalicio de Hipólito Yrigoyen, y en el tiempo anterior, en los años 20, entre el 20 y el 30 del siglo pasado, fue Yrigoyen también quien, después traicionando algunas cuestiones, como en la Patagonia rebelde, le dio entidad, miró y le dio participación a los sindicatos que desde el siglo pasado venían caminando. Uno no duda que el general Perón fue un quiebre a la hora de darle centralidad, como dice Juan, a los trabajadores y al trabajo, y organizar la vida, la sociedad argentina en torno al trabajo. Y bueno, obviamente que eso fue una especie de ícono, lo cual se recuerda año a año por las organizaciones sindicales y el movimiento obrero en general.
Bien, 12, 14 minutos en la República Argentina.
La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Lo que anticipaba recién Oscar, está en línea Lorena Zamora, la secretaria de Salud y Medio Ambiente de Trabajo, porque se ha conocido una nueva resolución, la 251/2022, que establece nuevos procedimientos para la gestión y ejecución del control del estado de salud de las y los trabajadores derivados de la solicitud de licencia por razones de salud. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos. Bien.
Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Oscar, Daniel, toda la audiencia?
Bueno,
un gusto estar de nuevo con ustedes.
Lorena, contanos un poquito, ¿qué establece de nuevo esta resolución, la 251?
Dale, mira, lo vamos a hacer simple porque es una resolución nueva que va a tener vigencia a partir del 1 de agosto.
Ah.
Justamente a pedido nuestro UPC, porque es una resolución que tiene mucho trabajo nuestro de parte de la UPC, ¿no? Porque logramos de esta forma que cuando se produce una vacante por razones de salud se pueda nombrar un suplente y pueda cobrar ese suplente al margen de la resolución de la situación del titular. Con lo cual eso le da a las escuelas, que es el fin último que uno trabaja, la organización escolar, la posibilidad de que todas las docentes y los docentes puedan trabajar y cobrar como corresponde en tiempo y forma, y sobre todo a la vida de la escuela, ¿no? Para que el estudiante tenga su docente como corresponde, bueno, y pueda funcionar bien este derecho de enseñar y aprender. Así que, bueno, en realidad la resolución tiene mucha intervención de parte nuestra en ese sentido, con lo cual estamos muy contentos, por decirlo de una forma, porque, bueno, hemos trabajado mucho con la Dirección de Salud del Trabajo y con la Secretaría de Capital Humano. Y llegamos a esta resolución que básicamente, para no describirla completo,
sí,
tiene un principio esta en base a una resolución que había salido el año pasado, que ya la habíamos explicado, y lo que hace esta es establece bien y deja bien escrito el procedimiento cuando uno solicita juntas de salud.
Ajá.
Qué tiene que hacer, los tiempos, establece los tiempos en que hay que pedir una junta, los tiempos en que hay que esperar que el médico de control domiciliario visite o no, si uno necesita tareas pasivas, cómo se debe solicitar. Entonces está bien determinado el procedimiento en caso de necesitar licencias por razones de salud, tanto de corto tratamiento como de largo. No hago foco en corto tratamiento porque eso ya estaba.
Ajá.
Lo que sí me gustaría aclarar sobre corto tratamiento, que son las de menos de 15 días o hasta 15 días, que por favor los compañeros estén atentos, atiendan el teléfono, porque hay muchas comunicaciones que pueden venir por un número con características 011, pero que se queden tranquilos, que atiendan, que todo lo que tenga que ver con licencias por razones de salud y tengan algún llamado con alguna característica, que bueno, sabemos que hoy en día la gente se cuida de esto por las estafas,
sí,
no se les va a pedir ningún dato que no sea referente a la licencia por salud.
Bien,
que puede ser el número de incidente, puede ser el certificado médico, pero no se les pide ningún otro dato.
Bien.
O sea, desde ese lugar, darles la tranquilidad a las compañeras y los compañeros que atiendan, que respondan, que no se les pide absolutamente nada que no tenga que ver con la licencia.
Está bien. O sea que esta resolución apunta más que nada a lo que son las licencias largas, las que superan los 15 días, me decías.
En realidad lo que esta resolución amplía la anterior, que la anterior estaba bien detallada, las de corto tratamiento y las de largo, decía, pero no estaban bien especificadas, y en esta está bien especificado.
Bien.
Hay un punto en la resolución que nosotros ya la subimos aquí en la página nuestra, por si la quieren ver, después la vamos a socializar, porque, insisto en esto, tiene un sentido esto que esté en vigencia a partir del 1 de agosto, justamente para que las y los compañeros se puedan informar bien.
Bien.
Hay unos puntos de las juntas de largo tratamiento donde explicita bien el procedimiento.
¿Cómo hay que hacer para solicitarla? Forma, claro, ¿cómo hay que hacer ¿cómo? Para cómo hay que hacer cómo proceder para solicitarla?
Claro, no es que antes no estaba, pero antes solamente a lo mejor decía sacar juntas de salud, y esta lo que hace es ampliarlo bien, entonces determina bien la cantidad de horas que tiene de día, 24 horas un día que tenemos para sacar una junta en caso de ser más de 15 días, en caso de esperar al médico, en caso de que la junta te solicite un alta o una continuidad, cuánto tiempo tenés para sacarla, cuánto tiempo de validez tiene tu licencia por salud una vez que la junta dictaminó, cómo proceder cuando necesitas una tarea pasiva por primera vez. O sea, está bien
explicitado,
bien escrito, digamos, bien detallado, claro. Sí. Lo que antes, no es que antes no estaba, pero no estaba de esta forma explícita, bien escrita, y con lo cual de esta forma también es bueno aclarar que el último punto dice que en caso de no cumplimentar con el procedimiento, se le aplican las sanciones estatutarias que tiene cada nivel, ¿no?
Sí, sí, claro.
Que no es nuevo porque cada nivel tiene su estatuto, pero en la resolución está escrito.
Bien, Lorena, ¿en qué caso se solicita una junta de salud?
La junta de salud yo lo puedo solicitar de dos formas. Me puede derivar el médico, que eso también es importante que los compañeros sepan, porque a veces dicen, no, pero si yo saqué menos de 15 días, ¿por qué voy a ir a junta? Porque el médico de control me puede derivar. Yo puedo sacar 10 días, por ejemplo, y el médico me deriva. Entonces, sí o sí, tengo que sacar una junta.
Uh-huh.
Entonces, ese es un caso y que ese es común que nos consulten por qué tengo que ir. Porque hay una derivación del médico de control. Ese es un caso. Y el otro caso, cuando directamente mi médico particular me dio más de 15 días, 20, 30, 40, los días que sea, pero más de 15, directamente inicio la solicitud de licencia, eso siempre sigue igual, inicio la solicitud de licencia a través del CIDI o del 0800,
uh-huh.
Y después completo el formulario de junta. No tengo que esperar, antes yo tenía que esperar 72 horas que viniera el médico y más. Ahora
bien.
No tengo que esperar. Pero está buena tu pregunta para aclarar que puede pasar que el médico me derive.
Ah, o sea que también.
Si el médico me deriva, yo tengo que sacar junta.
Está bien, y no necesariamente en una de más de 15 días. Puede ser de 10, donde el médico te deriva y tenés que sacar junta. Está bueno hacer esa aclaración.
Exacto. Bien. En menos de 10 tengo que estar atento, menos de 15, y si son más de 15, directamente saco. Pero insisto en esto, la importancia de este trabajo que hemos venido haciendo en conjunto las tres partes tiene que ver con algo que hace mucho tiempo venimos pidiendo, los compañeros nos venían insistiendo en esto, que era la posibilidad de que ante la situación de que se produzca una vacante por una licencia por razones de salud, se pudiera nombrar un suplente,
claro.
Con los tiempos que establece cada nivel, ¿no?
Porque sí.
Sabemos que hay tiempo, procedimiento para publicar la vacante y demás, respetando esos tiempos, pero que se pueda nombrar y que cobre.
Claro.
Y que cobre y no que cobraba cuando se resolvía la situación de quien generaba la licencia.
Está bien, está perfecto. Es decir, que se hagan las cosas más ordenadas, de manera más ordenada y con tiempo. Está bien. Bueno, rige desde el primero de agosto. Quienes quieran interesarse un poquito más por eso, está colgado en la página esto.
Está colgado, hemos hecho unas cartillas que estamos, bueno, está Oscar ahí, así que sabe, bien, porque también hemos trabajado mucho con prensa, las cartillas que esta semana van a estar en formato papel,
perfecto.
Van a estar colgadas en la página. Y nos llaman como siempre, o a cada delegación, que ya tiene todas las delegaciones tienen esta información, o nos llaman a la Secretaría de Salud y les explicamos y les dejamos dudas. Preferible, siempre decimos lo mismo, que llamen antes de ante la duda, que llamen.
Claro, que se saquen la duda.
Una vez que generaron, sí, es más complicado dar vuelta atrás un trámite mal hecho.
Está bien.
Lorena, a las delegaciones, a la Secretaría de Salud, pero que
llamen,
que está toda la información.
Lorena, te cambio de tema. Hay un nuevo sistema para acceder a los estudios médicos que le da mucho más agilidad y rapidez, ¿no?
Sí, esto también es nuevo, está funcionando desde la semana pasada. Es un nuevo sistema de estudios médicos digitales.
Ajá.
Con lo cual, por ahora está todo lo que tenga que ver con imágenes, y la idea es completar todos los estudios que uno se haga en el centro de salud, poder visualizarlo, tener un acceso a los estudios desde cualquier dispositivo, desde la computadora, desde el teléfono, y no necesariamente retirarlos en formato papel.
Bien.
Como venía haciendo. Esto realmente es un avance importantísimo para todos nuestros afiliados y afiliadas, porque en cualquier lugar de la provincia, pueden ver sus estudios que se hayan hecho en el centro de salud, se les da un código y entran a través de la página de la UPC. Hay una pestaña bien grande que dice autogestión y dice estudios médicos digitales, y uno ingresa ahí y lo único que pone es el código y el DNI.
Claro, buenísimo.
Muy fácil, muy práctico, muy intuitivo, o sea que no hay que estar complicándose para verlo. Esto también nos consultaban si hay compañeros que se han hecho mejor los estudios o se han atendido en el centro de salud y después quieren ir a su médico en la localidad, acceden perfectamente, lo ven sin ninguna dificultad con el código que se le da. Y esto es importante también destacarlo, nosotros se atienden los afiliados, las afiliadas y su grupo familiar.
Claro, está bien.
La forma en que está puesto en la página nuestra, resguardamos la privacidad, porque cada uno tiene privacidad al acceso a sus estudios, y si hay alguien del grupo familiar quiere acceder a los estudios, entra a la página de la UPC y accede con su propio código.
Claro, está bien.
Y no entra a la parte, digamos, de los datos del afiliado, ¿no?
Sí, está bien.
De esta forma también resguardamos la privacidad de cada uno.
Me decías que por el momento es imágenes y que van a agregar todos los estudios en breve.
Todo lo que es imágenes, ecografía, sí. Todo lo que tiene que ver con eso está. Y en breve vamos a agregar análisis.
Los análisis.
También es importante que sepan que conviven los dos sistemas. O sea, si algún afiliado o afiliada necesita retirarlos de forma física,
también puede hacerlo.
No hay ningún problema, los retira. Sí, no es que porque estamos con la forma digital no está la forma física.
El respaldo físico, no, claro. No.
Eso es bueno que lo sepan, pero esto realmente es un avance importante. No necesito ni viajar, ni venir, ni estar
claro.
En cualquier lugar de la provincia que esté, o incluso si me voy a otro lado, quiero ir a otro centro médico en otro lado, accedo con el código.
Claro. Y lo muestro.
Y puedo descargar todas las imágenes.
Y en el caso de cuando estén los análisis, por ejemplo, los imprimís directamente. Como no son imágenes, no hace falta ni que los retires si los querés tener en formato papel.
Sí, si querés los imprimís.
Y si no, no.
Porque claro. No se van a estar, digamos, no es que van a tener un tiempo y después se...
Quedan ahí archivados,
se pierden, digamos. Quedan en el archivo y es algo privado. Entonces vos de acá un tiempo querés, por algún motivo necesitas consultarlo con tu código, volvés
y consultas. Está bien.
Y si por algún motivo, como suele pasar, perdemos el código, porque no suele pasar todo.
Suele pasar.
Enviamos un WhatsApp al centro de salud y se les reenvía el código. O sea que realmente ¿qué es lo que buscamos siempre? Trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros compañeros y compañeras. Y de esta forma lo estamos mejorando, porque no me implica ningún
traslado,
ningún esfuerzo extra, ningún traslado, ningún tener que buscar a alguien que lo haga. O sea, tengo realmente la comunidad y la facilidad, porque en eso trabajamos mucho con prensa, con los compañeros de prensa y con los compañeros del sistema, para que fuera muy intuitivo entrar.
Claro, está bien.
No que fuera una cosa engorrosa, decir tengo que estar viendo dónde lo busco. No, entro, tengo bien grande el cartelito, lo descargo y lo tengo ahí para consultarlo cuando lo necesite.
Buenísimo.
Con lo cual realmente estamos...
Facilitando muchísimo las cosas, sí, claro, muchísimo. Lorena...
Totalmente, que esa es siempre la intención que tenemos desde la Secretaría de Salud y desde la UPC.
Seguro. Lorena, gracias por las dos buenas noticias, ¿eh?
Por favor, a ustedes.
Lorena Zamora, Secretaria de Salud y Medio Ambiente del Trabajo de UPC.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Ella es Sandra Bernardo, el pescador.
La corriente con chichorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya, yeah. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer. Y esta cumbia que se llama del alegre pescador la compuse una mañana y una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador, el pescador, pescador, pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya.
Sandra Bernardo, el pescador.
La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Bueno, noticias que tiene Oscar que son interesantes, importantes. Se viene el 6 de julio, un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad, y el ISIEC tiene recursos para colaborar con las y los docentes en el aula, en el recordatorio de la fundación de la ciudad, ¿verdad?
Es así, Daniel. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página web, upc.org.ar/conectate, y allá aparecen los recursos. Si uno carga /6 de julio, Fundación de Córdoba, tiene este material para trabajar en las aulas o donde obviamente guste, o sencillamente chusmearlo para ver que desde las ciencias sociales las efemérides son abordadas por el ISIEC, y el material que ponen a disposición es siempre, siempre muy interesante.
Bueno, ahí está entonces, upc.org.ar, conectate /6 de julio, Fundación de Córdoba, y tenés un montón, ahí estuvimos chumeando nosotros, tenés un montón de material como para poder colaborar en lo que hayas armado para el 6 de julio. Está muy lindo presentado, muy muy bien presentado, la verdad que está buenísimo.
Es así, tal cual.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, y atención, porque hay atención docentes de la Universidad Provincial de Córdoba, hay novedades respecto de FONID, Oscar.
Sí, tal cual. Vos sabés que luego de verificar que con los haberes del mes de mayo, docentes que se desempeñan en dedicaciones y módulos horarios universitarios no habían cobrado el complemento FONID dispuesto por la provincia. Así que demandamos que esto se regularice. El pago de este complemento FONID y el adelanto del 10% del aumento, que recordemos era para julio y se adelantó para el mes de mayo, dispuesto por el gobierno, fue una medida oficial que resultó del reclamo de nuestro gremio y otros sindicatos también por la pérdida del poder adquisitivo. Bueno, el reclamo fue hecho y las autoridades provinciales informaron que con los haberes del mes de junio, esto es decir, en estos días, si ya entre jueves y viernes no cobraron sus haberes, se pagará el complemento salarial con carácter retroactivo al mes de mayo, es decir, dos cuotas del mismo, del complemento FONID, con el haber del mes de junio, que probablemente ya lo hayan cobrado. Hoy le pedimos que chequen para que estemos informados desde el sindicato y continuemos los reclamos pertinentes en el caso de persistir el incumplimiento. Además, la Comisión Permanente Paritaria Docente de la Universidad Provincial ratifica que debe respetarse el pago de este complemento de acuerdo a la carga horaria correspondiente, ¿no? Siguiendo el criterio utilizado al abonarlo al resto de las y los docentes provinciales.
Muy bien. Vamos a ocuparnos ahora de uno de los temas que anticipaba Oscar, también uno de los ateneos virtuales organizados de la Secretaría de Educación de UPC. En este caso, el ateneo apunta a la formación docente, continuidades, rupturas y horizontes. El curso se llama La construcción de sentidos pedagógicos y culturales en la formación docente. Quien coordina esto es Graciela Lombardi y está en línea. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno,
gusto de hablar con ustedes.
Contanos un poquito de este ateneo virtual, Graciela.
Bueno, este ateneo es una de las tantas oportunidades que el gremio genera para que los docentes tengan espacios de aprendizaje, espacios de intercambio y espacios de pregunta y reflexión sobre lo que estamos haciendo. Uh-huh. En este caso particular de este ateneo, muy gentilmente me han invitado a dar la charla inaugural del espacio, que está dirigido a directivos y docentes formadores de toda la provincia, y que en estos tiempos tan complejos de rupturas, de transformaciones inesperadas, está muy, a mi parecer, muy interesante el hecho de que el ateneo parta de proponer interrogantes que van a ser resueltos a lo largo de todo el ateneo, y no está haciendo una propuesta de partir de que tenemos las respuestas. Uh-huh. Algunas ideas tenemos, pero queremos y creemos que entre todos es más probable que podamos darle forma a los desafíos particulares que estos tiempos turbulentos nos están planteando.
Está bien. En tren de sumar preguntas.
Interrogantes, sí. Como, por ejemplo, qué ofrecer. Interrogantes que tienen cierta permanencia en la historia de la formación docente, pero que tienen que tener respuestas novedosas. Uh-huh. Como, por ejemplo, cómo construir la responsabilidad ética y política en la tarea de enseñar, cómo garantizar el derecho de una educación de calidad a través de una docencia que sea consciente de que es mediadora de cultura y transmisora de conocimiento. Y a mí me parece que esto es una gran oportunidad para que en el fárrago cotidiano de acción, que muchas veces nos deja con poco espacio para la reflexión, el ateneo abre una oportunidad de reflexión a los docentes que lo cursen. Así que muy entusiastamente he aceptado dar la conferencia inaugural.
Graciela, más allá de que, como vos decías, el ateneo será un mar de preguntas, y en aras de sumar más preguntas, ¿cómo te imaginás que sería deseable que hoy se formen las y los futuros docentes? ¿De qué manera?
Mira, hay cuestiones que son tan, digamos, viejas como la propia formación docente. Por eso es bueno que este ateneo va a permitir hacer un recorrido histórico, buscando cómo a las mismas preguntas a lo largo de la historia se han dado diferentes respuestas. Uh-huh. Que están a la altura de los desafíos que la sociedad nos pide. A mí me parece que hay cuestiones muy importantes que hay que incorporar en las respuestas a las viejas preguntas, que son, por ejemplo, en un orden, es cómo mejorar la comprensión de los contenidos a ser enseñados. Ajá. A mí me parece que muchas veces nuestros estudiantes de la formación docente creen que los conocimientos son un conjunto de títulos que se ordenan en el plan de estudio o que se listan en el índice de un libro. Y en realidad lo que nosotros tenemos que lograr es que nuestros futuros docentes comprendan en profundidad la relación que tienen los principales conceptos de una disciplina o los principales conceptos de la pedagogía y la didáctica. Meterse en la trama de relaciones que unos conceptos tienen con otros. Uh-huh. Y no repetir los conceptos como si estuvieran, ya te digo, enlistados en un índice. Uh-huh. Que es un viejo desafío que, claro, tenemos que buscarlo, con un añadido de dificultad, y es que la docencia formadora todavía añora un mítico estudiante que viene muy bien formado de la escuela secundaria, que tiene una base cultural familiar que lo posiciona en una rápida comprensión de la cultura del de nuestro tiempo. Y todos esos son mitos que yo no sé si alguna vez existieron estudiantes ingresantes a la formación docente con esas características. Sí. Lo que sí sé es que hace muchos años que los estudiantes que egresan del secundario y que luego se incorporan a las aulas de la educación superior tienen dificultades de comprensión lectora, tienen dificultades de expresión escrita, y que es una responsabilidad y una tarea que la formación docente tiene que resolver en los 4 años en los cuales está formando al futuro docente o la futura docente.
O sea, lo tiene que asumir, asumir como que es así, y no quedarse
es
en él, no puede ser.
Así, la realidad no tiene ninguna posibilidad de ser transformada si uno no la acepta.
Claro, obvio. Exacto.
Así que ese me parece un punto que no es nuevo. Yo te podría citar investigaciones que hemos hecho hace por lo menos 15 o 18 años acerca de cuáles son las competencias de comprensión lectora y de expresión escrita que tienen los ingresantes de la formación docente. Te podría nombrar propuestas pedagógicas que hemos hecho para que la formación docente se haga cargo de eso, pero muchas veces veo el desánimo que en las salas de profesores ocurren cuando constatamos nuevamente que los chicos y chicas que ingresan, y a veces no son tan chicos ni tan chicas, son jóvenes, a nuestras aulas, carecen de esas capacidades y que se las tenemos que enseñar. Y en ese sentido me parece que a todo este desafío, que no es sencillo de resolver, tenemos que agregar algo que la pandemia puso blanco sobre negro y que es realmente muy complejo, y es darnos cuenta de que hoy tanto las niñeces como las adolescencias, sobre todo las adolescencias y también las juventudes y también nosotros los adultos, hemos incorporado una forma de comunicación humana mixta, que es la comunicación a través del cara a cara, de la presencia, que podríamos llamar entorno online, porque estamos ahí presentes, pero también ha generado comunicación a través de redes sociales, y que esa comunicación a través de las redes sociales es proveedora o propiciadora de muchos malos entendidos que generan en las adolescencias conflictos que se construyen en las redes, pero que explotan en la escuela. Y que los docentes no han tenido posibilidad de verlos venir, como quien dice, porque no se construyeron en el vínculo presencial dentro del aula o en el patio de la escuela, sino que se han construido durante el horario escolar a través de las redes, fuera del horario escolar a través de las redes, y que esos malos entendidos, que son parte de una comunicación real que existe en este tiempo, muchas veces cobran explosión o se desatan o se despliegan en el único lugar donde los vínculos son posibles, que es en el vínculo cara a cara. Y la mayor cantidad de horas que los jóvenes y adolescentes tienen para estar cara a cara es en la escuela, y eso le supone un desafío a muchos protocolos de resolución de conflictos que habíamos construido para los conflictos presenciales, construidos en la presencialidad, y que hoy están construidos de otra manera, en otro lugar al cual muy difícilmente un docente tenga acceso. Entonces es un desafío que la pandemia puso blanco sobre negro, porque la propia escuela empezó a funcionar como una pantalla. Antes podíamos ilusionarnos con decir apaguen los celulares, guarden los celulares. Hoy ya no lo podemos hacer porque durante un montón de tiempo y a partir del aislamiento provocado por la pandemia, les tuvimos que decir a los estudiantes prendan los celulares y les enseñamos a través de las pantallas. Sí. Eso configura para mí una ruptura en los vínculos sociales muy grandes que nos plantean desafíos en la convivencia escolar, para la cual creo que la formación docente tiene que poder estar a la altura y anticipar esa conflictividad y inventar modos de abordaje de esa conflictividad que antes no los teníamos tan claros como los tenemos ahora.
Graciela, por lo que contás, no hay demasiada literatura al respecto, es decir, hay que construir saberes para el abordaje de esas cuestiones.
Exacto. Y son saberes que no están en una ciencia que nos permita aplicarlos, son saberes que tenemos que construir en nuestra propia convivencia profesional, institucional, dentro de los institutos, dentro de las escuelas, en espacios como el Ateneo. Yo tengo mucha expectativa que espacios formativos abran a la reflexión la posibilidad de construir esos saberes que van a ser provisorios siempre, pero saberes al fin construidos con la convicción de que somos responsables de garantizar el derecho a la educación, porque la conflictividad interrumpe la posibilidad de enseñar, la conflictividad interrumpe la posibilidad de aprender, pero si sabemos abordar la conflictividad, muchas veces es una oportunidad inédita de aprender, no cosas que tengamos en la planificación, pero sí valores y actitudes que deben estar en la base de la formación de los seres humanos.
Sumamente interesante, Graciela, y me parece, coincido con vos, que ante lo novedoso de todo esto y la escasa literatura, precisamente por lo novedoso, espacios como este Ateneo Virtual son claves, son fundamentales para, a partir de preguntas y de planteos, ir construyendo saberes nuevos. Esto es el 4 de julio a las 7 de la tarde, es decir, el lunes, ¿no? A las 7 de la tarde.
Exactamente.
Y va a tener transmisión vía YouTube. Vía el YouTube del gremio de UPC. Así es que allí pueden participar de este Ateneo Virtual. Graciela, bueno, muy interesante lo que planteas, muy interesante. Imagino que va a serlo mucho más en el Ateneo, por supuesto, donde habrá más tiempo para desarrollarlo. Te agradecemos muchísimo este anticipo y la charla con nosotros.
Por favor, un gusto como siempre. Que tengan un buen sábado.
Bueno, Graciela Lombardi tendrá a su cargo la apertura de este Ateneo Virtual, la construcción de sentidos pedagógicos y culturales en la formación docente. Graciela es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, especialista en formación docente, exdirectora ejecutiva del INFOD, integró equipos de la Secretaría de Educación de CETER, actualmente forma parte de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de General Rodríguez, entiendo.
Como quien dice, un cuadro.
Un cuadro, claro.
Muy. Así que no se pierdan el lunes este Ateneo.
Hiperformada, por cierto. Y muy interesante lo que plantea Oscar.
Exacto. Así que el lunes lo esperamos a las 7 de la tarde.
UPC.
Nuestro compromiso es con la docencia.
Llega Chicha Roja. Gustavo Santaolalla.
Sobre el camino, sobre el sobre la mesa. No hay nada, señora chichera. Deme un trago de su veneno, después le pago.
Señora chichera. 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 Señora chichera.
Gallegros y Gustavo Santaolalla, Chicha Roja.
La Tiza, 34 años, acompañando la lucha de las y los docentes.
Bueno, van quedando poquitos días para anotarse, para inscribirse a través, como siempre, de autogestión del afiliado, para recibir los kits escolares para los hijos y las hijas de los docentes y las docentes afiliadas a UPC para el año 2023, Oscar.
Sí, Daniel, recordamos que se ha cortado un poco el tiempo, por eso llamamos fervientemente a que estén allí adentro de autogestión del afiliado fijándose y corroborando de que les llegue el mail con el número de solicitud.
Bien.
Recuerden que hay 5 tipos de kits que tienen que fijarse bien cuál es el que le corresponde para el año 2023 a su hija o hijo y que lo soliciten hasta el 15 de julio, ¿sí? Hasta el 15, nos quedan 15 días, un poquito menos de 15 días. Así que les recordamos y les pedimos a todo aquel que escuche la noticia o que vea en las redes, vamos a estar insistiendo, le avise y se pregunten entre ustedes, ¿ya pediste el kit?
Claro.
Bueno, por favor, así no se quedan afuera.
No se queden afuera, es para el año que viene, pero hay que organizar, hay que comprar. Son kits muy completos y a la vez, ese es el beneficio para la organización, son complejos. Por ser completos, sí, son complejos en el tema de la dinámica organizativa.
Además, se hace un trabajo muy prolijo.
Claro.
Desde la misma compra hasta la logística de armado y distribución.
Y el armado y distribución. Así que apurarse. 15 de julio es la última oportunidad. Por el jueves 7, atención tejedoras y tejedores, porque los hay también y de los buenos.
Sí,
7
señor.
De julio en el Zoom del ISIEC hay una jornada, una juntada de tejedoras y tejedores, ¿no?
Sí, sí, el día después del feriado en la ciudad de Córdoba, recordemos que el miércoles 6 es feriado, el jueves 7 se van a juntar allí desde la Secretaría de Asuntos Jubilatorios y Asuntos Previsionales, se invita a todas las, los jubiladas, jubilados, alumnas y alumnos de los talleres artesanales, culturales, a tejer cuadraditos de lana 20x20 para sumarse a participar de la campaña solidaria de abrigo que realizamos cada año, al cual le damos en llamar Sumamos Calor a Este Frío.
Bien.
Se puede ir a tejer allí, a compartir un mate, la charla, todo demás, o también se reciben trabajos finalizados, ya sean cuadraditos o también frazadas ya completas. Y déjame agregar algo a esta convocatoria de...
Sí.
De la Secretaría de Jubilación en la ciudad de Córdoba, mi delegación, Minas, también convoca para el 8 de julio, para el viernes a las 15 horas, también lo mismo, manos que tejan, que compartan, también si pueden aportar con madejas de lana u ovillos de lana, bueno, cuadraditos de 20x20 ya tejidos en casa, ahí en Delegación Minas va a ser el viernes 8 a las 15 horas. El jueves 7 en Córdoba Capital, en el Zoom del ISIEC, desde las 9 de la mañana, perdón, estoy mal en el horario.
Sí.
No lo encuentro el horario, a ver.
¿En el caso de Córdoba Capital, Oscar?
Sí, no lo tengo el horario aquí en la página.
Bueno, en el caso de Córdoba Capital es de 14 y 17.
Ahí está, 14 y 17.
14 y 17.
Perdón. Sí, 14 y sí, 17 sí. En Córdoba Capital. Y en la delegación Mina, al cual hago el chivo, es a las 15 horas del viernes 8.
Bien, perfecto. Es por la tarde entonces, para no tener que chuparse el frío de la mañana temprano.
Tal cual.
UPC. Nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación se construye en la tarea de enseñar.
Nos trasladamos ahora a La Carlota y a una escuela que queda en el barrio central argentino, una escuela que queda en la periferia de la ciudad, la Escuela María Teresa Bedoni. Están en línea Claudia Magnowski, entiendo que se pronuncia así su apellido, y la vicedirectora María Serrano, por una propuesta muy interesante que partió de la idea de ir a visitar una muestra de arte del Centro de Educación por el Arte de La Carlota, y que fue súper inclusiva por la participación de toda la comunidad, gran parte de la comunidad docente. ¿Cómo les va a ambas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, o buenos días para Claudia y para María. ¿Quién habla, Claudia o María?
Claudia.
¿Cómo estás, Claudia? Es Magnowski, ¿no, tu apellido? Sí. Se pronuncia Magnowski tu apellido, ¿no?
Sí.
Bien, bien, bien. María, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, cuéntenos un poquito, a ver, Claudia, ¿cómo, por qué, cómo fue esta movida que hicieron?
Bueno, la posibilidad de tener la muestra itinerante del Palais de Glas acá en La Carlota nos provocó una gran movilización, porque estar tan lejos del centro, de la escuela, implicaba trasladar a todos los niños más de 15 cuadras caminando hasta el lugar. Entonces no nos queríamos perder la muestra y pensamos en una jornada diferente, hacer escuela en el centro.
Ah, mira, vamos.
Esta posibilidad de hacer escuela en el centro, tuvimos el apoyo, obviamente, de supervisión de zona 4220, de toda la municipalidad, la Secretaría de Cultura, PAICOR, digo, toda fue una cuestión interinstitucional, pasó a ser de algo institucional a algo interinstitucional por la magnitud de lo que íbamos a hacer, ¿cierto? Entonces, el 30 de junio a las 12:30 nos instituimos como escuela en la Plaza del Cañón, que le llamamos Plaza San Martín. Ajá. Con una propuesta de inclusión.
Ajá.
Te explico por qué sentimos inclusión, el título de esta entrevista, Inclusión y Arte. Inclusión porque implicaba trasladar la escuela al centro, una escuela de la periferia, hacer escuela en el centro, con todo el equipo, y cuando digo equipo, no solamente docentes, sino auxiliares PAICOR y auxiliares escolares, todos los agentes a cuidado, digamos, de los niños.
O sea, el escenario pasó.
Toda la escuela.
O sea, dejaron el edificio y la escuela como institución se concentró en la plaza. Por un día, directamente.
Por el día. Entonces, como teníamos media hora con cada grupo, nosotros somos 217 estudiantes, y con la posibilidad de una alta asistencia, digamos, por el hecho de esta cuestión.
Claro, como novedosa, nueva, claro.
Claro, dividimos ese grupo en seis grupos, en seis talleres. Uno era visitar la muestra de arte.
Ajá. Bueno, y a ver, le voy a preguntar a María, ¿cómo fue? Porque organizativamente no es fácil esto, ¿no?
Bueno, organizamos a los chicos, como dijo Claudia, en seis grupos, en donde tenían que pasar por diferentes talleres.
Ajá.
Los talleres estaban ubicados en puntos estratégicos de la avenida principal y cercanos a la muestra. Por ejemplo, el Banco Rojo, con su símbolo, el Monumento a la Madre, la Fermina Zárate, que nosotros tenemos una estatua,
sí,
en la esquina del bulevar.
Ajá.
Después nos íbamos al anfiteatro, a la plazoleta de la memoria, el Teatro de Cultura, para después llegar a la muestra. Los niños debían recorrer todas las estaciones.
Bien, o sea que recontrapotenciaron la muestra, y a los chicos no solamente les enseñaron la muestra, sino el propio arte que tiene la ciudad.
Tal cual, cada referente que tomamos era pensando en la parte cultural y artística.
O sea, otra manera de que los chicos vieran el centro de su ciudad por el que a lo mejor pasaron un montón de veces, pero que lo vieran de otra forma, ¿no?
Dar otras posibilidades también a lo que cotidianamente pueden ver.
Está bien, Claudia.
Darle otro sentido.
Claudia, ¿y cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue?
Bueno, respecto de esto, quiero decir que no solamente miraban arte, sino que hacían arte.
Ajá.
Digo, pintaron la calle frente al Monumento a la Madre con soplet, ponían una gota de pintura y dejaron cada uno su huella sobre la calle. Para que eso pasara, la municipalidad puso agentes de tránsito para que detuvieran el tránsito y los niños circularan por la avenida sin
problemas, sin riesgos, claro.
Sí, cerraron el círculo de vehículos. Frente a la Fermina, que es la cautiva de la Carlota, como un emblema de la mujer de esa época, ¿no?
Sí.
Pintaron la bandera de la biodiversidad.
Ajá. ¿Sí?
La huipala. Entonces cada uno pintaba un sector de esa bandera que quedó como cobijando a la Fermina, que es este encuentro de culturas, ¿no? Potente en esta cautiva. En la plaza, cuando fueron al anfiteatro, en el playón del anfiteatro, hicieron un arte callejero.
¿Sí?
Diseñaron para que pintaran y acá tuvimos el apoyo de los estudiantes de la Escuela María Benita Arias, que es una escuela así de arte, que tiene un proyecto de arte en sí, y entonces que los profesores ahí también hicieron un mural para dejar en la escuela.
Mira qué guay.
Cada sector tiene una huella de los niños, de cada niño, no solamente vieron arte, sino que hicieron en el Paseo de la Memoria, por ejemplo, dejaron sus huellitas en los caminos.
Qué lindo.
Su huellita digital.
O sea, hicieron una revolución en la Carlota ese día. Dieron vuelta el centro de la Carlota.
Cuando entraron al cine fue a disfrutar de cine.
Claro.
Como cortos de La Pantera Rosa, digo, era como un momento de distensión, otro tipo de arte, ¿no es cierto? El fiesta del arte de otro lugar. Y en la misma muestra veían las obras, pero afuera, como tenían que entrar solamente una cantidad reducida de niños,
sí,
porque estábamos hablando de 30 niños para entrar a un lugar,
sí.
¿No es cierto? Se dividieron dos talleres, afuera trabajaban obras de Kandinsky, digamos, y dejaron Guirnalda, viste, que tiene esa forma de círculos concéntricos,
sí,
una de
las
cosas que hace Kandinsky. Entonces, haciendo eso, afuera hacían una guirnalda con los profes y adentro entraban 15 estudiantes a ver las obras de arte. Pues la idea era que hubiera organización, ¿no es cierto?, una circulación ordenada, disfrute para todos.
Los chicos no se olvidan, no se olvidan más de ese 30 de junio, imagino, ¿no?
No se olvidan más.
No se olvidan
tuvieron
más.
Tuvieron la posibilidad de expresarse creativamente, fortalecer su autoestima también, ¿no?
Claro, totalmente.
Le da ese sentido de identidad propia a cada lugar ahora que van a transitar.
Claro, totalmente, en la ciudad, más allá de esta muestra que estuvo de visita. Felicitaciones por la iniciativa, realmente interesantísima, la imagino muy colorida, muy dinámica, muy sorprendente para los propios carlotenses, ¿no? Que pasaban y decían, ¿qué pasó? ¿Qué tantos chicos dando vueltas por acá? Y las calles cortadas y todo esto, ¿no? Qué interesante, muy lindo.
Genial, muy bueno.
Chicas, sí.
Circularon otros chicos, te diré, porque es una avenida donde circulan estudiantes y eran los nuestros esta vez.
Claro. Eran los chicos de la
Avedonia. La principal, te das cuenta, y desemboca en un polo cultural, porque tenemos los dos secundarios, digo, y está una escuela primaria cerquita de ahí. Y esta vez circulaban los nuestros. Eso también es un gran honor y orgullo para nosotros, ¿no?
Todo muy bien.
Cerraron las calles para nosotros.
Para los chicos de la Avedonia.
Todo esto para nosotros. Entonces, el saldo de esta jornada, como dice María, inolvidable, que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver, es positivísimo por donde lo mire.
Seguro.
¿No?
Claudia, y María, las saludo porque se nos acabó el programa. Felicitaciones y saludos a toda la comunidad de la Avedonia, ¿sí?
gracias.
Y muchísimas gracias.
Un saludo, muchísimas gracias.
Bueno,
ahí sí, claro, sí, gracias, y que se repita, que se repita,
que se repita,
que se continúe.
Esta oportunidad.
Ojalá.
También, sí, de comunicar. Claro. No hacer escuela de otra manera, ¿no?
Totalmente. Ahí estaba Claudia Magnoski, vicedirectora de la Escuela María Teresa de Doni y María Serrano. Nos fuimos, nos pasamos unos minutitos.
Nos pasamos, como de costumbre, Daniel. Déjame agradecer la producción de Sofía Urbina y la operación técnica en transición ahí con Pablito y Romina, que estamos
sí,
así
en un es. Espacio de transición. Así es. Excelentes ambos, ¿eh? Nos reencontramos la semana que viene. Muchísimas gracias. Chao, Oscar. Nos vemos.
Hasta el sábado.